Cuando estudiamos las Escrituras, nos encontramos con que existe una enseñanza de Jesús que a veces no está del todo claro para muchas personas. Y por eso, tal vez, si no se entiende, podría ser hasta mal interpretado. Abramos nuestras Biblias y pasemos directamente al libro de Juan para leer de qué escritura, a qué escritura me estoy refiriendo. Juan capítulo 12, versículos 23 al 26. Juan capítulo 12, versículos 23 al 26. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Ese es el título de este mensaje. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. En la iglesia yo pienso que todos estamos siguiendo a Jesucristo porque Él es la cabeza de la iglesia. ¿Por qué Jesús dijo, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo? Pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Por qué dijo eso Jesús? ¿Qué tenía en mente el carpintero de Nazaret cuando dijo esto? ¿Cómo podemos entender nosotros esta enseñanza de Jesucristo? ¿Acaso su muerte no habría sido desconcertar a sus seguidores? Porque mucho más sabiendo que las Escrituras dicen que el Mesías habría de establecer un reino para siempre. Pero de pronto dice que va a morir. ¿Qué es esto? ¿Cómo lo habrán tomado los seguidores de su tiempo? ¿Habrán quedado decepcionados por esto? ¿Cómo debemos entenderlo nosotros? Recordemos que al empezar su ministerio, cuando Jesús se encontraba en las bodas de Caná, ahí nomás, a ver, después de que llamó unos cuantos seguidores y se fue a las bodas de Caná, le dio una extraña respuesta a su madre María. Juan capítulo 2 y versículo 4. Juan capítulo 2 y versículo 4. Juan, capítulo 2, versículo 4. ¿Qué le dijo Jesús a María? Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Aún no ha venido mi hora. Esto dijo Jesús porque recién estaba empezando su ministerio terrenal. Lo mismo ocurrió un poco más adelante. Vayamos a Juan capítulo 7 y versículo 30. Juan capítulo 7 y versículo 30. ¿Qué registra Juan? Juan capítulo 7, versículo 30. Dice: entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Otra vez encontramos la misma explicación. Aún no había llegado su hora. Y en Juan capítulo 8 y versículo 20 encontramos una escritura muy similar. Juan capítulo 8 y versículo 20. Juan capítulo 8, versículo 20. Dice: estas palabras habló Jesús en lugar de las ofrendas, en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Sin embargo, cuando el tiempo se estaba por cumplir, Juan escribió. Juan 13, versículo 1, capítulo 13, versículo 1 de Juan. Dice, Juan capítulo 13, versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, ahora ya es diferente, ¿verdad? Sabiendo que su hora había llegado, para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Juan capítulo 17, versículo 1. Vayamos avanzando un poquito más. Juan capítulo 17 y versículo 1. Aquí estamos en medio de la ceremonia de la Pascua y Jesús dice, estas cosas habló Jesús, Juan 17, versículo 1, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y cuando Jesús estuvo enfrente de los principales sacerdotes, de los jefes de la guardia del templo, de los ancianos que habían venido a capturarlo, les dijo, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas ahora es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Lucas 22, 53. Jesús habló de la hora en que debía ser entregado. Pero sabiendo lo que iba a ocurrir, con mucha anterioridad fue preparando a sus discípulos para que cuando llegue el momento ellos estén preparados y sepan qué es lo que estaba pasando. Su maestro les explicó a través de un simil y una metáfora las razones de por qué él habría de ser quitado en medio de ellos, y principalmente enseñándoles los motivos de por qué su muerte era necesaria. El grano de trigo tiene que caer en la tierra y morir. Todos sabemos que cualquier semilla que cae en tierra fértil, tiene que morir para que pueda germinar y de ella nacer una nueva planta que lleve mucho fruto. Proceso, es un proceso. Vale decir que cuando se siembra en buena tierra, la semilla se degrada y no se la puede ver, porque parece que desaparece. Sin embargo, este proceso da inicio al nacimiento de una nueva vida. Y poco tiempo después empieza a brotar una planta de la semilla muerta. Vayamos entendiendo el proceso, por favor. Y siendo este un proceso muy importante, Jesucristo continuó explicándoles a sus discípulos. Marcos capítulo 4, versículos 26 al 29. Marcos capítulo 4, versículo 26 al 29. Fíjense lo que dice Jesucristo. Decía además, Marcos 4, 26 al 29. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Estos pequeños versículos tienen un contexto extraordinario, extraordinario. Por supuesto que Dios es el autor de este maravilloso proceso, claro. Por mucho que varios científicos eruditos del mundo no pueden explicar este proceso, no lo pueden explicar. ¿Por qué la semilla muere, germina y sale una planta? No lo pueden explicar. Pero Jesús nos hace entender que cuando la semilla cae en buena tierra y muere, después lleva mucho fruto, para que más tarde se produzcan olas de grano dorado en medio de un mar de trigo. De una semilla de apenas se produce todo esto. Este es un proceso extraordinario que tiene un contexto espiritual profundo. Y nosotros, ¿qué pensamos que es mejor? ¿Un grano solo sobre una mesa vacía? ¿Sí? ¿O una abundante cosecha después que el grano cayó en tierra y murió? ¿Qué pensamos? Pero Jesús nos hace entender que cuando la semilla cae en buena tierra y muere, después llevará mucho fruto para que más tarde se produzcan, como dije, olas de grano dorado en medio de un mar de trigo. Nos damos cuenta entonces que la muerte del grano de trigo es indispensable y necesaria. De otra manera, el grano se secaría con el tiempo. Y después ya no serviría para nada, porque en tal caso habría perdido todo el poder de su fecundidad. Jesucristo estableció esta metáfora con relación a sí mismo. Con relación a sí mismo. Por esa razón, Cristo tuvo que morir. ¿Ah? Por eso, Él vino al mundo para dar su vida y que gracias a ella pudo producir después abundante fruto. Por eso dijo, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Jesús necesitaba explicar a sus discípulos y por extensión a nosotros, como parte del grupo de los discípulos, las consecuencias que tendría su muerte. Mateo capítulo 16 y versículo 21. Mateo capítulo 16 y versículo 21. Jesucristo no se cansaba de explicarles, de hacerles entender a sus discípulos todas estas cosas que son tan importantes. Mateo capítulo 16 y versículo 21 dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho por los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Pero ¿por qué razón? ¿Por qué razones era necesaria su muerte? Lo vamos a explicar ahora a través de algunos puntos. Primera razón. Primera razón. Su muerte era necesaria para cumplir lo que estaba escrito de él desde mucho antes en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Lucas capítulo 24, versículos 44 al 48. Lucas capítulo 24, versículos 44 al 48. Su muerte era necesaria para cumplir lo que estaba escrito de él en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Lucas 24:44-48 dice, y les dijo, estas son palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento, porque se necesita entender. Les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Fíjese, en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ya sabemos que el reino de Dios comienza con un grano muy pequeñito, muy pequeñito. Y vosotros, dice, sois testigos de estas cosas. Lo que iba a acontecer con él, de ninguna manera fue producto de una mera casualidad. No. O de una contingencia inesperada, tampoco, sino que Dios mismo lo había planificado de esa manera desde antes que el mundo fuese. Nosotros también somos testigos de estas cosas, porque Dios también nos ha abierto el entendimiento para entender las razones de su muerte. Porque si no fuera así, no estaríamos reunidos aquí, y mucho menos nos estaríamos alimentando con panes sin levadura. Por eso, escribe el profeta lo siguiente, Oseas capítulo 6 y versículos 1 al 3. Oseas capítulo 6 y versículos 1 al 3. Dice, Oseas capítulo 6, versículos 1 al 3. Venid y volvamos al Eterno, porque Él arrebató y nos curará. Hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. Y en el tercer día nos resucitará. Y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer al Eterno. Como el alba está dispuesta a su salida. Y vendrá a nosotros como la lluvia. Como la lluvia tardía y temprana de la tierra. Extraordinaria la inspiración que tuvo el profeta Oseas. Él nos muestra que gracias a su resurrección habríamos de vivir en la casa de Dios. Está hablando de la resurrección de Jesucristo, por si acaso. Habríamos de vivir en la casa de Dios, siendo regados para siempre del agua de vida, la cual es como los manantiales que no terminan nunca, de la lluvia temprana y tardía que ocurría en tiempos de Israel. Esa es la primera razón. Segunda razón. Segunda razón. ¿Por qué tuvo que morir Jesucristo? Su muerte era necesaria para eximirnos de la segunda muerte. Su muerte era necesaria para eximirnos de la segunda muerte. Por eso fuimos rescatados en medio del pecado en que nos encontrábamos. Y de esa manera, Él nos libró para siempre de la muerte eterna. Él ya hizo su trabajo. Ahora nos corresponde a nosotros aplicar los principios. Seguir ese camino de vida que Dios nos ha trazado a través de Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 18. Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 18. Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 18. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Rescatados de vuestra vana manera de vivir. La cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, Es decir, que la liberación del esclavo del pecado no se puede lograr pagando un precio material, no, sino mediante el sacrificio supremo de Cristo. Es lo único que nos puede salvar. Por eso Jesús nos muestra que su venida al mundo tuvo un claro objetivo y un claro propósito. ¿Cuál fue ese? Mateo capítulo 20, versículo 28. Mateo capítulo 20 y versículo 28. Mateo capítulo 20, versículo 28. Dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate de muchos. ¿Quién nos rescató del mundo? Jesucristo. Su Padre nos llamó y Jesucristo nos rescató. Él vino a rescatarnos lo que prácticamente ya estaba perdido. Y por eso Él inmediatamente luego nos trajo a su iglesia, a la congregación de los primogénitos, a la congregación de los santos, a las primicias del reino. Ahí estamos ahora todos nosotros, la cual es el lugar donde se encuentran sus redimidos, sus rescatados, quienes vienen luchando contra la corriente de este mundo, como salmones vivos que van saltando fuera de la en contra de la corriente, para morar en la casa de Dios para siempre. Eso somos. Por eso Pablo continúa proveyéndonos más de sus enseñanzas. Romanos capítulo 3, versículo 24 al 27. Romanos capítulo 3, versículo 24 al 25. Romanos 3, versículo 24 al 25. Dice, siendo justificados. ¿Cuánto nos costó ser justificados? Nada. Por eso dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¡Qué terrible! Ya sabemos que Dios odia el pecado. Que cuando se hacían los sacrificios por el pecado y por la culpa, Dios no los quería escuchar. Que cuando Jesucristo murió clavado en la cruz, tampoco se desentendió de él. Por eso Jesucristo dijo entonces, lama, lama, sabactaní, ¿por qué me has abandonado, Dios mío? Porque Dios odia el pecado. Primera de Timoteo 2:6. Primera de Timoteo 2:6. Nos aclara un poquito más todavía. Claro, ¿quién era el maestro? El apóstol Pablo. ¿Quiénes eran los discípulos? Timoteo y Tito. Y a Timoteo le dice, en 1 Timoteo 2:6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Yo creo que algunas veces nosotros fuimos testigos de actos heroicos, cuando una persona de pronto, en forma valiente, se enfrenta al peligro tratando de rescatar a un grupo de personas que estaban en grave peligro de muerte. Y cuando logra salvarlas, de pronto el que muere más bien es el que trató de rescatar y salva a las otras personas que salen con vida. Y el que trató de rescatarlas muere. ¿Cuánto más debemos valorar en este último día de panes sin levadura a nuestro hermano mayor Cristo Jesús, quien ofreció su propia vida en la plenitud de su juventud para rescatarnos de la muerte? No solo a nosotros, sino a toda la humanidad. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más debemos agradecer? ¿Cuánto más debemos ser reconocidos? Por eso es muy lamentable que el mundo no haya entendido el mayor acto heroico que tuvo que ver con Jesús para rescatar de la muerte eterna a toda la humanidad. Y pensar que la humanidad no lo entiende así. Pensar que la humanidad vive libre en libertad, libertad que es libertinaje. Solo el Hijo de Dios pudo sacrificarse de esa manera por amor a su creación. ¿Cuánto le habrá dolido a Dios Padre sacrificar a su Hijo? ¿Se acuerdan lo que pasó con Abraham y con su hijo Isaac cuando no había lugar, no había una ovejita para sacrificar? Se lo llevó a su hijo, puso la leña y lo puso a su hijo. Entonces él alzó la daga y quiso matar. Entonces Dios le dijo a Moisés, Abraham, Abraham, detente, porque ahora sé que temes a Dios. Abraham no sufrió la muerte de su hijo, pero Dios sí. Solo el Hijo de Dios pudo sacrificarse de esa manera, por amor a su creación. Tercera razón de por qué Cristo tuvo que morir. Tercera razón de por qué Cristo tuvo que morir. Su muerte necesaria se realizó porque Él pagó un alto precio con su sangre en favor de sus llamados, sacándolos del sistema de este mundo, para que mediante el proceso de perfección y santificación puedan ser hallados dignos de participar de la eterna gloria como su familia espiritual para siempre. Él pagó un alto precio. Hechos capítulo 20 y versículo 28. Hechos capítulo 20 y versículo 28. Dice, Hechos 20, versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, es decir, por maestros, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Por esa razón, Pablo más tarde escribió en Primera de Corintios, capítulo 7 y 23, lo siguiente. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 23, lo siguiente. Por precio, Primera de Corintios 7, 23, por precio fuisteis comprados. Por tanto, no os hagáis esclavos de los hombres. Es decir, una vez que aceptamos ser la novia de Cristo, nosotros quedamos comprometidos ante nuestro novio Jesucristo para siempre. Y ahora estamos ansiosos de celebrar las bodas del Cordero en su venida. Estamos esperando solamente su venida para consumar ese matrimonio espiritual entre su iglesia y Cristo. Primera de Corintios, capítulo 6 y versículos 14 al 17. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 14 al 17. Primera de Corintios 6, versículos 14 al 17. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Está hablando de nuestra resurrección. ¿No sabéis que somos cuerpos, que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se una a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Un espíritu es con él. Cuarta razón de por qué Jesucristo tuvo que morir. Su muerte era necesaria porque gracias a ella, desde entonces Dios está llevando muchos hijos a la gloria. Si Jesucristo no hubiera muerto, no hubiera estado trayendo muchos hijos a la gloria, ¿no? Pero gracias a su muerte necesaria, ahora está llevando muchos hijos a su gloria. Hebreos capítulo 2 y versículo 10. Hebreos capítulo 2 y versículo 10. Hebreos capítulo 2 y versículo 10. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Increíble esto. Esta escritura es muy profunda. ¿Por qué Cristo sufrió tanto? Perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Por esa razón, Jesucristo utilizó el grano de trigo comparando con dos cosas diferentes como un símil, luego afirmando una relación de identidad a través de una metáfora. Se trata de una comparación de vital importancia, la cual nos enseña las razones de la muerte de nuestro Redentor Cristo Jesús. Debemos entenderlo. La semilla que nos identifica, ¿es la misma o es otra? Y ahora, ¿cómo podemos aplicar nosotros el principio de la semilla que cae en buena tierra para llevar mucho fruto después? Sabemos que no tenemos posibilidad de retornar al mundo, pero si alguno de todas maneras lo hace, es como que estaría pisoteando su sangre derramada y despreciando la obra redentora de Jesús. ¿Nos podemos volver al mundo? No. Por eso debemos entender que Jesucristo ya no se va a volver a crucificar por una persona por su necio proceder. Jesucristo vino una sola vez, nada más. Y ahora la responsabilidad es nuestra. Hebreos capítulo 10, versículos 26 al 31. Hebreos capítulo 10, versículos 26 al 31. Fíjense, esta escritura está dedicada a las personas que se alejan de Dios, son más o menos tibios, fríos, a veces calientes, etcétera. ¿Qué dice de ellos? Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Versículo 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Al haber aceptado las condiciones para la salvación, Jesús dijo: y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Desde ese momento, cada uno de sus comprometidos le pertenecen solamente a Él. Le pertenecemos solamente a Él. Ya no somos de nosotros mismos. Primera de Corintios 6:20. Primera de Corintios 6:20. Las Escrituras, vez tras vez, nos van aclarando estos conceptos tan importantes. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 20. Dice: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ya había manifestado unas semanas antes, ¿podemos nosotros dañar a un miembro de la iglesia? ¿Podemos ocasionarle un daño a un miembro de la iglesia? Por favor. Si lo hacemos, estamos dañando a Jesucristo mismo. Y si lo hacemos a Jesucristo, estamos dañando al Padre. No podemos hacer eso. Es decir, necesitamos poner en práctica todos estos principios espirituales, tal como ahora lo venimos haciendo cuando comemos panes sin levadura. Por supuesto, sabemos que cuando resucitemos de la muerte física, por favor, entiéndame ahora bien, sabemos que cuando resucitemos de la muerte física, inmediatamente vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos, en hijos espirituales renacidos de Dios. Esta maravillosa transformación tendrá lugar para todos los que hayan muerto en la fe y también para aquellos fieles que todavía se encuentren vivos en el momento en que Jesucristo venga. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 al 17. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 al 17. Estas escrituras confirman nuestra fe. Dice, porque el Señor mismo, Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 17, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¿Se fijaron? No van a ser los vivos los que van a ir delante, sino los que murieron, que resucitarán como cuerpos espirituales. Y los que estuvieron vivos irán detrás de ellos, levantándose porque ya fueron transformados. Ya las leyes físicas ya no les pueden ya afectar. Por eso se levantan. Por eso tienen poder de levantarse. Dice, para recibir al Señor en el aire, en las nubes. Y así estaremos siempre con el Señor cuando bajemos todos hasta Jerusalén. Y como dice el profeta Zacarías, Jesús pondrá sus pies en el Monte de los Olivos. Y ahí empezará entonces a morar en la ciudad del gran rey. Y ahora Pablo se refiere a nosotros con un mensaje de esperanza, relacionándonos con otras semillas que mueren. Voy a repetir. Y ahora Pablo se refiere a nosotros con un mensaje de esperanza, relacionándonos con otras semillas que mueren. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 35 al 41. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 35 al 41. No se olviden lo que ya hablé en el sermoncillo. No se olviden lo que dije de Jesucristo. Ahora entendamos esto. Primera de Corintios 15, versículos 35 al 41. Dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Por favor, entendamos esto. Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Ahora viene la explicación. Versículo 37. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, claro, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne. Está comparando. Sino que una carne es la de los hombres, otra carne de las bestias, otra de los peces y otra de las aves. Hay diferencia. Por supuesto, no nos está comparando con animales. Simplemente está tratando de haceros entender la diferencia. Versículo 40. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol y otra la gloria de la luna. Y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. ¿Estamos entendiendo lo que está diciendo ahora? Pablo dice que Dios dio a cada semilla su propio cuerpo. Luego, si un día todos vamos a tener la misma esencia espiritual, sin embargo, cada uno va a ser diferente del otro. Pablo nos da otra excelente explicación de lo que necesitamos memorizar, de lo que necesitamos entender. Versículo 42 de 1 Corintios 15. Así también es la resurrección de los muertos. Fíjense, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Yo aquí agregaría algo más, diría yo. Se siembra en lamento, resucitará en alegría. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postre Adán, espíritu vivificante. Dos esencias completamente distintas. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego, lo espiritual. Por eso ahora somos seres físicos. ¿Qué vamos a hacer? Seres espirituales. ¿Pero qué? ¿Qué nos está diciendo? Dios le dio a cada el cuerpo como Él quiso. A cada semilla su propio cuerpo. A cada semilla su propio cuerpo. Es decir, que Pablo nos compara con un grano de semilla, que al morir se siembra en deshonra y debilidad para resucitar en poder y gloria. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Jesucristo utilizó para consigo mismo un símil con el grano de trigo, y algo parecido también se ha establecido para cada uno de nosotros. Por eso tenemos que morir, hermanos. Versículo 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Por ahí he escuchado decir, mire usted, yo ya estoy en el reino. Sí, qué bien. Si ese es el reino, yo no quiero estar en ese reino que está usted. Yo busco otro, diferente. Ni la corrupción hereda la incorrupción. Como seres carnales, hermanos, no podríamos ver a Dios. No podríamos ver a Jesucristo. Porque Él es una fuente de energía poderosa. Sus ojos son como llamas de fuego, sus pies como bronce bruñido. Y apenas nosotros lo podríamos ver, quedaríamos ciegos en el instante. Para ver a Jesús y a Dios tenemos que ser transformados en su misma esencia. Entonces sí lo vamos a ver. Y aquí os digo un misterio, versículo 51. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Está dando una relación con Primera de Tesalonicenses 4:17, es lo mismo, está hablando de lo mismo. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Volvamos a leer una vez más, por favor, 1 Corintios 15, 35 al 38. Vuelvo a leer esto porque tiene que quedarnos claro. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da al cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. Es decir, que cuando morimos, somos asimilados a un grano de desnudo que muere, porque lo que venimos sembrando en esta vida no vive si no muere antes. ¿Entienden? Por tanto, al resucitar podemos cosechar los frutos que fuimos sembrados mediante nuestras obras en esta vida. ¡Ahí está! ¡Ahí está! Muchas veces dijimos que debemos sembrar con buenas obras para cosechar después. ¿Y cuándo vamos a cosechar lo que sembramos? Cuando resucitemos como seres espirituales. He aquí la prueba. Gálatas capítulo 6 y versículo 8. Gálatas capítulo 6 y versículo 8. Gálatas capítulo 6 y versículo 8. Dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Todo está relacionado. Todo está casado, está relacionado. Esto tiene mucha relación con las palabras de Jesucristo, cuando en medio de los escritos del apóstol Juan dijo, he aquí que yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Cuándo nos va a recompensar? ¿Cuándo Jesucristo va a ver nuestra obra? ¿Cuándo va a ver los frutos de nuestro trabajo? Cuando Jesucristo venga. Entonces, las semillas que fueron sembradas en medio de deshonra, resucitarán en medio de la cosecha con buenos frutos, producto de las buenas obras. Será cuando Jesucristo entregue a cada uno el galardón que se merezca, de acuerdo a lo que haya hecho en esta vida. Luego el profeta Isaías nos muestra cómo Dios nos honrará por haber sido fieles hasta la muerte. ¿Cómo nos va a honrar Dios? Isaías capítulo 61, versículos 9 al 11. Isaías 61, versículos 9 al 11. Dice, Isaías 61, versículos 9 al 11, dice, y la descendencia de ellos, ¿de quiénes? De nosotros, pues. Y la descendencia de nosotros, es decir, nuestros hijos, será conocida entre las naciones. Ya no será Israel, ya no será la iglesia, sino será conocida entre todas las naciones. Y sus renuevos en medio de los pueblos, renuevos. ¿Qué es un renuevo? Algo que nació de nuevo, ¿verdad? ¿Verdad? O sea, en el reino van a haber seres físicos, van a haber hijos, van a haber seres que nazcan en medio de los pueblos. Todos los que los vieren, la muchedumbre, la gran cantidad de personas, las naciones, reconocerán que son linaje bendito del Eterno. Así nos van a ver a nosotros, si nosotros calificamos, por supuesto. Versículo 10. En gran manera me gozaré en el Eterno. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó con manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Hermanos, el premio que nos espera es increíble. Porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así el Eterno hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Isaías 62, versículos 2 al 3. Fíjense lo que ahora dice la Escritura de nosotros, pero no de todos nosotros, ojalá de todos, sino de los que califiquemos, de los que entremos, de los que seamos perseverantes, de los que vayamos creciendo, de los que no demos un pie atrás, sino siempre adelante. Isaías capítulo 2, versículos 2 a 3 dice, entonces verán las gentes tu justicia. Entonces verán las gentes tu justicia. Y todos los reyes tu gloria. Y te será puesto un nombre nuevo que la boca del Eterno nombrará. ¿Acaso no dice lo mismo Apocalipsis? Claro. Dios nos va a dar un nombre nuevo, una característica que seguro va a tener que ver con lo que vamos a hacer por toda la eternidad. Versículo 3. Y serás corona de gloria. Por favor. Y serás corona de gloria en la mano del Eterno. Y diadema del reino, un precioso adorno, un tesoro, una joya, que va a estar aquí en el corazón de Jesús, en la mano del Dios tuyo. Eso es lo que nos espera, hermanos. Y esa es la razón de nuestra vida y por qué tenemos que vivir, tenemos que morir para resucitar y recibir nuestro galardón y para producir fruto, exactamente como ocurrió con Jesucristo. Por eso la Escritura dice que Él es el primogénito entre muchos hermanos. Esa es la razón. En conclusión, por eso el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, escribió, pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Esto solamente puede decir un miembro fiel de la iglesia, no el mundo. Por eso ya muchas veces he dicho que la Biblia no está escrita para el mundo. La Biblia está escrita para Israel físico y para Israel espiritual. Es como una carta que si yo le mando a una X persona, si leo la carta para esa X persona, no voy a entender mucho por qué. Porque las cosas que dice son para esa persona. Exactamente igual la Biblia es para nosotros. Pues sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Al finalizar este día de la fiesta de panes sin levadura, mantengamos en nuestra mente y meditemos en las enseñanzas que Jesús nos va haciendo entender a nosotros y también a Israel, como granos desnudos que necesitan morir para cosechar frutos abundantes en medio del premio de su grandiosa salvación.